¡Shonen! Gente, bienvenidos a este EPI número 59 de Shonen Games. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos los que están conectados a esta hora. Por acá, Andrés Aristigueta. Hola, Shonen, que tenía rato sin reportarme. Bueno, bienvenido, bienvenido y gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por conectarte hoy jueves 21 de agosto, cuando son las 5:39 de la tarde en Buenos Aires y posiblemente las 4:39 en Caracas. Y bueno, no sé en otras partes del mundo qué será, pero gracias a la gente que está conectada desde muchas partes. Nos ven y nos oyen, gente, desde... A menos que tengo registro, ¿no? Canadá, España, Argentina, Venezuela, Chile y Estados Unidos. Así que mira, voy a ver, un aplauso, chico. Un aplauso a Shonen Games, que es internacional y que un montón de gente lo oye. Miren, hice un ajuste en el micrófono. Creo que suena un poco más duro. No sé si estoy saturando mucho o no. No tengo ni idea. Yo lo escucho bien acá, pero había tenido reportes en el chat y en comentarios de que el audio no sonaba tan fuerte el micrófono. Por ahí hice el ajuste. Espero que suene correctamente y que no les esté rompiendo los oídos a los que estén conectados. Mira, conectado por acá, J. de Pineda, Classic to the Bone. Epa, esta gente tenía rato que no se reportaba, me encanta. Bueno, antes de comenzar, como siempre, dejo por acá los canales y las redes para que nos sigan, para que se conecten, para que estemos en contacto constante. Y bueno, nada, pendiente siempre de todos, ¿no? Pendiente siempre de que hay episodio, de que hay contenido nuevo. Por ejemplo, la gente que está en el Patreon. Un aplauso nuevamente a toda la gente que nos acompaña constantemente en el Patreon y está dándonos su apoyo económico, a pesar de que yo soy la persona más inconstante en el mundo en subir cosas, pero bueno, trato de compensarlo un poco, ¿no? A mí me dice que lo bajo un pelo, vamos a hacer aquí el cambio del micrófono, a ver cómo le va ahora. Ok, no puedo bajarla acá, estamos jodidos. Ah, oh, shit, a ver. Bueno, me alejo un poquito el micrófono, porque esto lo hice antes de hacer la transmisión en vivo y pensaba que iba a quedar bien, así que me alejo un poco, que la voz proyecte y así espero que no se dure lo suficiente. Bien, como les decía, la gente que está conectada en este momento, dejo los enlaces allí para que puedan ir al Patreon y puedan apoyarnos en caso que quieran ver contenido exclusivo. Si no tienen dinero, no importa, hay un free tier que pueden darse de alta y pueden ver el contenido que cada tanto liberamos. También tenemos el Instagram, que si no lo siguen, pues vayan por allá. Procuramos siempre historias y fragmentos de los episodios y a veces una otra cosita que se me ocurre en el interín. Si no tienes el tiempo de ver el podcast, por lo menos lo he fragmentado a través de Instagram. Y bueno, el Discord, que oye, un aplauso a mi comunidad Discord, que es una maravilla, que están siempre activos, pendientes, constantes, tirando pata y coñazo contra el mundo entero. Están ahí y comparten información, comparten cosas de su vida. Y es una comunidad muy de pinga, ¿saben? Yo honestamente les digo, yo tengo años usando internet desde que tenía como 12 años y creo que la comunidad que tiene Shonen Games es de las más sanas y de las más de pingas que hay en una era donde todo es caos y confusión. Así que un aplauso para ustedes, Shoninis, que están allí dándolo todo en el Discord. Y bueno, la gente que está conectada en Twitch, saben que tenemos canal de YouTube. Si hay gente que está llegando ahorita y dice, ¡ay, Shonen, que tenía rato que no te veía! Y están en el canal viejo de YouTube, el que tiene 130,000+ seguidores. Les comento que tenemos un canal nuevo porque, bueno, sufrió consecuencias que nadie acepta ni nadie nos dice qué fue lo que pasó, pero el alcance es un desastre. Así que creamos un canal nuevo llamado Shonen Games Podcast, que está también disponible en YouTube. Ahí les dejo el enlace para que, pues nada, se unan y se afilien y estén pendientes, que ahí están todos los epics que hemos hecho hasta ahora. Bueno, hoy número 59. De Shonen Games Radio. Pues tenemos un año en este plan, así que bueno, nada, un aplauso, una maravilla para mí y mi constancia, me encanta. Bueno, dicho esto, arranquemos con el EPI. Antes acá me dice Jorge Rivas, bueno, que está todo bien con el micrófono, que no es nada grave, igual alejo un poco la voz para que no sature mucho. Y me dice J.D. Pineda que vida de adultos, bueno, sí. Estamos todos igual con la vida de adultos. Y yo, vale, mira, conectada, Pats, ¿cómo estás, Pats? Buenas tardes, gracias por conectarte y por estar pendiente. Bueno, Shonenis, arranquemos ya con este EPI y como siempre, bueno, arranquemos con Retrovisión. Ok, tengo tantas cosas en escenas del OBS que siempre me pierdo. Bueno, vamos con este primer jueguito que es poco conocido. Ay, shit, se rompió todo. Ahí voy con ustedes, Shonenis, un segundo, mientras en el video. Esto que ven acá salió un día como hoy, un 21 de agosto del año 1997 para PlayStation de mano de la gente de Soft Office y se llama Pastel Muses, que básicamente, bueno, es un jueguito bastante bizarro y bastante japonés que, como pueden imaginarse, no salió de Japón nunca. Y tiene todas estas animaciones introductorias, estos CGI de calidad, bueno, en los 90, que uno decía, wow, se ve muy real, pero nada que ver. Y sería como intro un jueguito que no era más que una copia repensada de Puzzle Bubble, que es un jueguito de arcade muy famoso de los 90, ¿no? Ya volvemos a verlo después de esta animación introductoria, donde están todos estos animalitos que son estos muses, que son estos muñequitos que te acompañan durante el juego. Y básicamente el juego, ya lo vamos a ver, Va de que, obviamente, bueno, hay un coso que va avanzando, que es esta pila de tronquitos con agua. Y tienes este cañón que dispara unas bolitas de colores donde haces match con las que están abajo y, bueno, van desapareciendo. Clásico jueguito de puzzle de burbujitas de los 90, que aparte se replicaba hasta el cansancio en la actualidad en teléfonos. Hay como 40 millones, igual que en juegos en línea. Lo curioso de este juego, cuando lo vi, es que a diferencia de Puzzle Bobble, no tienes la capacidad de poder dirigir el cañón a donde quieres que lance, sino que aprietas el botón, el muñeco brinca y el cañón va para arriba. O sea, según la intensidad que tú calcules de apretar el botón, va a hacer que la pelotita vaya más arriba, más abajo, más inclinada. Lo cual hace eso un momento complicado como videojuego, ¿no? Porque no te da chance de pensar mucho más allá de, bueno, qué tanto oprimos en función de lo que quieres que caiga la pelotita y completes obviamente el nivel. El jueguito, como se dan cuenta, pues no es nada del otro mundo, es una rareza dentro del catálogo de PlayStation 1, lo es, pero no generó ni ventas, ni un amor desmesurado, ni nada. Fue un juego que pasó siempre en el gloria en los 90, pero bueno, salió un día como hoy, un 21 de agosto del año 1997 para la PlayStation. Aquí me dice Pats que ella jugó mucho ese tipo de juegos. Bueno, yo tenía, en Venezuela tenía mi arcade, o está mi arcade todavía en alguna parte, que me regaló Ale cuando teníamos como veintitantos años. Y es una mierda, 80 pulgadas enorme que vino con Killer Instinct. Y yo, con el paso del tiempo, a puro cupo Cadivi, fui comprando juegos de segunda mano y se los colocaba, pues, juegos originales, que eran las placas Yanma o los cartuchos MVS de Neo Geo. Y Puzzle Bobble fue un juego que yo jugué, o sea, que compré y jugué hasta el hartazgo. Así que entiendo tu amor, Pats, por este tipo de jueguito. Mira, acá está Illich y dice: saludos a todos, esperando salir del jale, como dirían acá. Bueno, nada, Illich echándolo todo en el trabajo, me encanta. Oye, acompañando a gente hasta ahora saliendo del trabajo y no sé en qué otra parte. Esta no era mi hora de hoy, digamos, esperada. Yo quería tipo 4 de la tarde, que fuese un poquito más, o a las 3, pero bueno, no se pudo. Pero por ahora sí, lunes y jueves Shonen Games, creo que se puede, se puede. Bien, sigamos ahora con el siguiente juego de la tarde, de Retrovisión. Y es este que está acá, un poquito más conocido. 21 de agosto del año 1996, Night into Dreams de Sega, del Sonic Team, de hecho. Exclusivo para Sega Saturn y luego fue porteado a otras consolas a futuro, ¿no? Este jueguito fue quizás el intento de hacer un sucesor espiritual de Sonic, pero obviamente con otra temática, con otra línea, para la Saturno y tratar de aprovechar al máximo el 3D de la consola y que era el boom de la época, ¿no? Aquí estuvo metido el pana Yuji Naka, dirigió Night into Dreams, el mismo que estuvo metido detrás de Sonic. El arte es de Naoto Oshima, que fue el que hizo el diseño de Sonic. Así que básicamente toda la misma gente que estaba metida en el Sonic Team, que más adelante será Sonic Team, estuvo en este jueguito que la verdad es bastante vertiginoso y rápido para hacer un 3D. Y tiene esta mecánica muy peculiar, muy poco vista quizás en la época, donde el personaje alcanzaba cierta velocidad y vas volando a través de un mapa quizás un poco lineal, pero la idea era pues que tomaras todos los ítems y todos los checkpoints que había, ¿no? Es un jueguito simpático, tiene su historia. Al principio no sé si vieron que hay un muñequito que está como caminando y entra en el coso, se convierte en el personaje este y empieza a volar por todos lados. Y básicamente, bueno, tienes un tiempo para hacer el nivel, tienes que atravesar todos estos aros que hay en pantalla. Y no es mucho más que eso, ¿no? No es mucho más que eso, pero debo reconocer que para los 90, este sistema de vuelo libre y estos niveles en 3D que están diseñados con estas rutas rails era una cosa bastante innovadora. Al menos dentro de la jugabilidad y lo que uno ya venía conociendo de la PlayStation o la Saturno. Este juego fue lanzado con un control analógico 3D, que era un control que por yo tengo, que es un bicho así redondo, gigante, que tiene una palanca analógica, tiene un stick, como después vendrían los controles de PlayStation, y fue uno de los primeros controles que tuvo esta palanquita, este stick, en aquel entonces. Porque, si mal no recuerdan, en la PlayStation original el control no tenía los sticks en el medio. Vino más adelante eso. Así que bueno, nada, este jueguito me encanta, es una maravilla. La historia gira en torno a dos niños llamados Clarice y Elliot que viajan al mundo de los sueños y conocen a Knights, que es esta persona que están dando vueltas, y que quiere ser, bueno, destruida por un ser rebelde y malvado llamado Wiseman, que es el malote del coso. El jueguito fue aclamado por su música, por su selección artística y por la originalidad. Obviamente estuvo muy limitado por el hardware de la Saturno, que lo he dicho un montón de veces, la Saturno no fue una consola pensada en 3D, sino que hubo que hacer digamos, el cambio digamos, sobre la marcha, porque quien marcó la pauta fue la PlayStation y nadie venía a venir de eso, así que bueno, fue complicado. Este jueguito, si no lo conocen o no tienen la posibilidad de jugarlo en Sega Saturno, también tuvo un relanzamiento con gráficos mejorados para PlayStation 2, para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Así que bueno, ya saben, un día como hoy, un 21 de agosto del año 1996, para Sega Saturno, de parte del Sonic Team y nuestro pana Yuji Naka, Night into Dreams. Aquí me dice Illich. Yo recuerdo que a principios de los 2000, creo que era el de los decodificadores DirecTV, tenían un juego estilo BG World. Ese boom de ese estilo de juego fue muy bonito. Ahora es un huevo. Llegó Candy Crush y acabó con todo. Tenía DirecTV en los 90 era brutal. Yo me acuerdo que aparte de todo el tema de la televisión digital y que tenías y que podías ver la grilla de programación y que tenías pay-per-view para ver películas, habían jueguitos. Unos jueguitos que, bueno, que esperabas, ¿no? Un jueguito con un control, eran jueguitos muy básicos, muy de arcade, muy, pero de los viejos, arcade de los 80, pero con grafiquitos, digamos, más bonitos. Y si había un jueguito de diamantitos, un jueguito de un carrito, de navecita, pero oye, lo tenías en el decodificador, o sea, no estaba, además, pues era un agregado simpático. Dice Pats que había un juego que haya jugado, que joder, que se llamaba The X-Ball. No lo conozco. No lo conozco, después lo buscamos y vemos qué tal. Bueno, vamos con el siguiente juego de la tarde. 21 de agosto del año 2001, Tony Hawk's Pro Skater 2 para Nintendo 64 de la mano de Activision. Este juego salió originalmente en el año 2000 en la PlayStation y casi un año más tarde, bueno, fue porteado a la 64, que la verdad no era tan común ver este tipo de ports de juegos tan famosos, exitosos de otras consolas en la 64, evidentemente, porque ya sabíamos en aquel entonces que la capacidad de CD era mucho mayor, la PlayStation estaba mucho más apta para el manejo de este tipo de gráficas en 3D, y aparte el cartucho limitaba un montón el espacio y la capacidad de los juegos. Esto fue como el Resident Evil 2, que lanzaron una locura de optimización y una locura de ingeniería de desarrollo para poder armar y meter una vaina gigante en un cartucho más pequeño. Y la verdad es que lo hace bastante bien, evidentemente, a diferencia de la versión de PlayStation 1 y también de la de Dreamcast, que saldría más o menos en la misma época. El juego no tiene ningún tipo de video, no hay ningún full motion video que te muestre las escenas y los videos y tal. Pero bueno, siendo un juego que tuvo en aquel entonces 98 de 100 de Metacritic, coño, le dijeron, no, papi, hay que portear esto a la 64 y hay que darle la oportunidad que la gente también lo juegue. Y aparte que fue la época del boom, no sé si, pues posiblemente sí, ¿no? O sea, antes en los 2000 hubo otro boom generacional con el tema de los skates y las patinetas, pero en el 2001 fue una locura, yo me acuerdo. O sea, todo el mundo andaba con una patineta menos yo, porque yo soy un desastre con ese tipo de vaina. Así que nada, me parece lindo. Aparte, Tony Hawk es un juego que si yo juego, soy muy malo jugándolo, por ahí tengo un vivo jugando con Diego y con Orlando hace unos años, y soy terrible. Creo que lo que tenía más atractivo del juego, aparte de todo el tema de la temática skate, era el sistema de encadenamiento de combos que tenía el juego, que estaba muy bien pensado, estaba muy bien diseñado y lo hacía altamente adictivo cuando aprendías a jugarlo, no es mi caso. Y bueno, obviamente venía de la mano con un montón de música de la época, como no sé, canciones de Rage Against the Machine, o Bad Religion, o Melancholy. O sea, había toda una cultura pop dentro de estos juegos y dentro de este mundo que se está creando el skate. Y verlo en un videojuego, escucharlo en un videojuego era brutal, era como cuando vas a Crazy Taxi, ¿sabes? Estás ahí metido en una locura y en un boom de la música de tu época, pero en un videojuego. Y en un videojuego que era coherente con la música que sonaba. Fue un bonito momento, la verdad, hacer ese match de que ya no, de que ya puedes reproducir audio propiamente dentro de una consola y llegar a con esta fusión cultural del skate y todo lo demás. Este jueguito vendió bien, vendió 5 millones de copias en todo el mundo. Y bueno, lo convirtió en una franquicia millonaria, que Tony Hawk un día, que marico, este juego, ¿cuánta plata que estamos haciendo? Que papi, Tony Hawk, no tienes que patinar nunca en tu vida, toma tus reales y retírate y vive feliz en una isla Caimán allá y entrégate el amor. Así que bueno, evidentemente, bueno, Tony Hawk fue un referente cultural increíble para la época y creo que lo sigue siendo, ¿no? Así que sí, Sonini, es un 21 de agosto del año 2001, Tony Hawk Pro Skater 2 para la Nintendo 64 de parte de la gente de Activision. Mira, aquí hice pads que llamaba Tony Hawk en PlayStation y lo jugaba un montón. Me encanta. Bueno, vamos con el siguiente juego de la tarde. 21 de agosto del año 2001, Wonderland 4 para Nintendo Game Boy Advance, de parte de Nintendo. Y estos jueguitos, yo una cosa que debo reconocer, que no sé si es una percepción mía o realmente es así, pero Wonderland tenía, o sea, dentro del universo de Mario, era un juego muy original. Juego muy distinto, además. Entonces, yo tengo ahí el Wonderland de Virtual Boy y es un tremendo juego. O sea, es un buen juego de plataformer. Tiene un montón de mecánicas muy, muy locas que ningún juego de Mario tenía. está muy bien pensado. Aparte del hecho de que Wario sea malo, te da como un contexto completamente distinto. Las historias son mucho más abiertas en cuanto a los personajes, conceptos, en cuanto al tipo de humor también. Y no sé por qué, o sea, no es que no lo logró, Wario sí lo logró y fue algo exitoso, pero siento que no fue tanto como Mario. No digo que lo supere porque Mario fue primero, pero Wario tenía un encanto particular y tuvo muchas entregas brutales, y sobre todo en consolas, ¿cómo se llama? Portátiles. Ya, de hecho, este juego que ahorita, este Wario Land 4, es el último juego considerado un juego Wario Land clásico en 2D. De en adelante, después, bueno, cuando estaban, que sí, la época de la Wii, y creo que también la Wii U, era todo WarioWare, quedando estos minijuegos con el personaje, ¿no? Pero me parece brutal y me parece aparte también curioso que Wario, ahorita que vieron las cinemáticas de introducción del juego, ahorita que ven cómo arranca el juego, es completamente disruptivo en relación a lo que siempre ha sido Mario, que evidentemente entiendo que esa es la idea, ¿no? Por eso es que te lo voltean en el asunto. Pero como juego, es tremendo juego. Siento que nunca le dieron como no sé, la importancia o el peso que el juego merecía a través del tiempo. Yo le tengo un cariño interesante. No jugué los juegos de Game Boy Advance, jugué bastante rato hasta que mi cabeza aguantó el de Virtual Boy. Y la verdad es que está muy divertido y hereda las mecánicas que venía de la Game Boy. Bueno, este jueguito, como les dije, ya salió en el año 2001. Tenía un sistema de niveles temporizados, donde al final de cada fase terminabas y vencías a un jefe. Tenías que devolverte toda la fase completa antes que se acabara el tiempo, muy Metroid de Super Nintendo. Para el Game Boy Advance eran gráficos muy avanzados. O sea, le sacaba la chicha a la consolita. Y se nota, se nota. O sea, de hecho, es lo que les digo. Wario siempre, de una manera u otra, destacaba por el apartado gráfico, por el tipo de sprite, por las mecánicas de juego. Y bueno, no es que no lo lograra, pero siento que tuvo que haber tenido más reconocimiento. Este jueguito vendió 2.2 millones de copias y se convirtió en aquel entonces en uno de los juegos más exitosos de Wario en el mercado. Así que bueno, nada, aquí lo traigo a colación porque me parece lindo, porque me parece que nunca tuvo suficiente fama, no sé si por malo o por qué, pero bueno, está simpático Wario. Así que si yo tenía un día como hoy, 21 de agosto del año 2001, Wario Land 4 para la Game Boy Advance de Nintendo. Bueno, vamos con el siguiente juego y último de la tarde, Retrovisión. Esto sí, quizás es un poquito más conocido, aunque yo no lo jugué nunca, al menos no se entrega. 21 de agosto del año 2009, Wolfenstein de mano de Activision. Esta versión sale para Windows, Xbox 360 y PlayStation 3. Esto fue básicamente un reboot del juego clásico de ID Software de los 90, que todos lo hemos jugado, el de la puertica azul que peleabas contra los alemanes malos de la Segunda Guerra Mundial. Así te lo en el video. Solo que aquí llevaron el juego, evidentemente, a otro nivel. O sea, trataron de hacer un juego completamente AAA, ampliaron un montón el lore del juego y la historia. Aquí estuvo, bueno, metida la gente, obviamente, de ID Software también, pero también estuvo la gente de Raven Software y metieron un motor gráfico llamado ID Tech 4, que fue el que usaron en Doom 3. Entonces, sí, le quisieron meter amor al juego. El protagonista se llama BJ Blazkowicz y se enfrenta al Tercer Reich y experimentos sobrenaturales, ¿no? Ya le pusimos un tema más fantástico al asunto. Que están buscando hacer algo con el poder del sol negro. Ni idea. Este jueguito, bueno, a diferencia del original que tenía todo el sistema de armas clásicas de las FPS de los 90, introdujo poderes especiales, con artefactos místicos, podías parar el tiempo, que es lo que ven acá ahorita en la pantalla, generar escudos que te protegieran y tal. Y bueno, la verdad, aunque fue una jugabilidad sólida y estuvo simpático como un reboot del juego, la crítica lo consideró algo como correcto pero genérico. Y a pesar de ser un juego AAA y que vendió 1 millón de copias y qué tal, no logró, digamos, alcanzar lo que fue, por ejemplo, el Wolfenstein The New Order, que salió en 2014, que sí fue un batacazo de la gente de Raven Software con la franquicia. Así que bueno, sin mucha pena ni mucha gloria, pero con un intento de verdad de darle la vuelta a una generación completamente nueva de gráficos y de mecánicas. Un 21 de agosto del año 2009, los panes de Activision lanzan Wolfenstein para Windows, para Xbox 360 y para PlayStation 3. Bueno, aquí veo los comentarios, me dice Pats que bueno, que Warland nunca lo jugó. Bueno, hay que jugar Warland, bueno, Pats, hay que jugarlo, es divertido, es divertido. Bueno, ya terminamos con Retrovisión, vamos ahora con un poquito de publicidad. Bueno, ¿y esto que ven acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es Shonen Blade. Shonen Blade es un juego que estamos desarrollando en el Shonen Team y lo queremos hacer porque, bueno, porque amamos los videojuegos y porque creemos ser millonarios, básicamente. Es un jueguito roguelite donde tienes más de 130 niveles, un montón de enemigos, un montón de armas y armaduras. Y estamos agregando cosas más nuevas y también nuevas mecánicas, como el nuevo calabozo infinito, donde puedes entrar y probar tus habilidades y ver cuánto tiempo aguantas y cuántos enemigos puedes derrotar. Por ahora solamente disponible para Android, espero a futuro que esté disponible para iOS cuando logremos que esto funcione como queremos, pero mientras tanto pueden bajarse los chulines desde Google Play, instalarlo y, bueno, ¿por qué no? Colocarse una review 5 estrellas y decir, Dios mío, fue lo mejor que me pasó en la vida. Shonen Blade, de parte de la gente de Shonen Games, para Android a través de Google Play. Mira, conectado a Rubén Daza, de Santiago de Chile. Buenas tardes, Rubén, bienvenido. Y bueno, arranquemos ya con las noticias en 8 bits. Ok, ¿qué tenemos acá, Shonis? El 3DSM versión... Oh, shit. Se me pasa poniendo cosas que no son. Ok, vamos de nuevo. ¿Qué tenemos acá, Shonis? El 3DSM ha sido oficialmente lanzado luego de 10 años de desarrollo. ¿Qué es esto que ven ustedes acá en pantalla que es tan hermoso? Esto es un emulador que desarrolló un estudio... Bueno, un estudio no. Un desarrollador vietnamita, donde el pan llamado Jet Studio, o sea, se llama el estudio, pero es el solo... Donde el pan un día dijo, ¿sabes qué? Yo puedo agarrar a una locurita con los rooms de la Nintendo y puedo remapear los sprites y puedo darles esta profundidad de 3D que ven ustedes ahorita. Y dijo, ¿por qué no? Hagámoslo. Esto en el año 2015 y básicamente lo que hace el emulador, que me parece brutal además, es como ven en pantalla, no es que el juego cambia, es el room original del juego. Pero el emulador lo reinterpreta de diferentes maneras y genera todos estos sistemas de profundidad dentro de los juegos. Entonces, la misma experiencia de juego que vas a tener en Mario Bros., en Contra, en The Legend of Zelda y en más de 100 títulos que se dedicó exclusivamente a mapear y a corregir uno por uno. Por eso fueron 10 años de trabajo. Aquí tienes, por ejemplo, esto creo que es Final Fantasy, me parece. Bueno, mira este Ninja Gaiden, qué belleza, vale. Un aplauso, chicos, un aplauso a este Ninja Gaiden, qué bello se ve. Entonces, como pueden darse cuenta, el juego no rompe las mecánicas como tal del juego, lo que hace es que te genera un nivel de profundidad distinto que reimagina el juego de manera diferente. Lo brutal que es, bueno, que lo hace en tiempo real. No requiere ningún tipo de parche, que de hecho hace poco vi un emulador que te daba eso, tú bajabas el room y aparte bajabas un parche que hacía un lavado de cara visual del juego con sprites que reemplazaba. Esto no, esto es tiempo real. Esta vaina agarra tu room, tú lo corres y de repente, pum, mágicamente todo es 3D. En la página de 3DSM pueden conseguir el listado de juegos que hay. Obviamente son los juegos más mainstream de Nintendo. Tienen más de 100 títulos, donde sí, está Final Fantasy. Obviamente está Ninja Gaiden. Está Castlevania, está Contra, está Zelda, están los Mario. Está todo, está todo. Y bueno, me parece una maravilla porque al final es un intento de darle... Esto es Final Fantasy. De darle un empujoncito distinto al planteamiento de videojuegos retro a través de algo que simplemente lo que hace es que lo reimagina y lo pone a trabajar en tiempo real. O sea, más brutal que eso no existe. Este proyecto ya está disponible. El emulador no es gratis, es pago. Está en Steam. Y pueden conseguirlo aproximadamente por $20. El proyecto, si pagas tus $20 y te dan tu proyecto, te dan tu acceso. Y cada update que van sacando de juegos nuevos, según la comunidad, lo que la comunidad pida, pues vas a tener tus updates. Mira que yo sé, ponchado, te encanta. A medida que vayas, pues, lanzando nuevas versiones y puedes ir adaptando todos los juegos que quieras jugar. Es lindo, es lindo, es lindo. Y me parece que es una manera súper interesante de repensar y rejugar juegos viejos. Porque obviamente te da un sentido de profundidad y de distribución del espacio completamente distinto. Esto me mareó un pelo. Pero bueno, hay entregas en 2D que el escenario sí te da mucha más profundidad y te da mucho más encanto a la hora de poder jugar. Así que se han pendiente, se llama 3DSEN o 3DSEN y pueden conseguirlo en Steam y en itch.io. Y nada, lo pagan, lo descargan y bueno. Obviamente tienen que, ya ustedes saben, para jugar los rooms tienen que tener el juego original porque ajá. Pero bueno, dicho esto, yo solo quería hacer la aclaratoria de que me parece brutal este proyecto que lleva y que reimagina los juegos de una manera tan brutal como un cambio en tiempo real. Bien, vamos con la siguiente noticia de la tarde. Este pía volando. A ver. Esto que está acá, Shoninis, es un crossover que yo jamás me voy a venir entre Fortnite y Power Rangers, que debuta con este trailer nostálgico. Ya sale hace 2 semanas más o menos. El 7 de agosto salió esta temporada nueva, la temporada 4, el capítulo 6, Shock and Awesome de Fortnite. Yo no juego Fortnite, no sé nada de Fortnite. Esto que acabo de decirles lo estoy leyendo literalmente. Pero me parece brutal lo que van a ver a continuación. Porque obviamente aquí se abre el espacio-tiempo, salen los tres Rangers que caen del cielo, el Red Ranger, el Blue y el Yellow. Y de repente, mágicamente, todo se convierte en una escena de Power Rangers. Básicamente, la misma serie de los 90 con el mismo fondo en la misma locación que se llama Basket Rocks. Esta zona donde están haciendo digamos, toda esta pelea contra estos nuevos insectos llamados Bad Bugs. Y me parece hermoso. Yo no lo voy a jugar, no me importa en absoluto, pero me parece brutal que el trailer se tome la molestia de decir, hagamos algo tan de pinga. Que llamemos a la gente como uno que ya tiene, imagínate, tantos años viendo Power Rangers o creció con ellos y te hagan exactamente la misma vaina, te que recreen todo igual y tú digas, oye, vale, qué bonito, qué bello, qué hermoso, qué bonito. Y ahí está el Megazord dándolo todo. Definitivamente Power Rangers, mira, un aplauso, chicos. Me encanta, me encanta, me encanta. Esto, como les dije, ya está disponible desde el 7 de agosto de este año. Cuando entren en el pase de batalla, tendrán disponible el Green Ranger de Tommy Oliver, que luego de llegar a nivel 100 te da la opción de ser el White Ranger y cambiar pues la flautita por el tigrecito que tienes en la espadita. Y bueno, también está la posibilidad de poder acceder a los otros Rangers, pero obviamente hay que bajarse de la mula con unos paquetes que te venden cada uno por 1200 bucks o 3600 el bundle completo de los tres. Y te compras ahí, perdón, de los cinco, te compras a tu Red, Black, Blue, Yellow y Pink Ranger. Así que puedes comprártelos todos y aparte te venden, obviamente, accesorios, emotes y cuánta vaina hay en la tierra, ¿no? Yo no soy muy amigo de los freemium ni muy amigo de esto, pero lo traje a colación hoy, más allá de la noticia, es porque me pareció brutal el tráiler. Me parece hermoso. Me parece una genialidad, además, de dirección y de línea creativa. Porque es como, marico, es perfecto. O sea, te lanzas a Basket Rocks, que es la misma zona donde grababan, donde grababan las escenas en la versión, digamos, en la versión norteamericana, y pones a la gente ahí a correr, a brincar, a saltar y a hacer Power Rangers como en los 90. Hermoso, un aplauso, chicos, me encanta. Obviamente, bueno, la gente está toda emocionada, diciendo que, bueno, que sí, que qué bello todo, que hermoso todo, y bueno, presumo que ya era un montón de gente jugando. Esta historia ya tiene 2 semanas, pero bueno, la verdad es que sí, hermoso el trailer que hicieron. Y aquí, bueno, Pats dándolo todo, que hoy Pats me tiene el Epi. Que bella Pats, ¿vale? Un aplauso y unos Hadouken que me tiene el Epi comentado por todo lo que pongo. Es que no fue buena hora, no fue buena hora. Tengo que acomodar mi timing de hora para que haya más gente conectada. Me encanta que Pats le encante lo que me encanta a mí, pero tampoco lo va a jugar. Bueno, vamos ahora con la siguiente noticia, que es un poquito más densa, un poquito más, más intensa, quizás. Shoninis. Google lanza Genie 3, la nueva IA de generación de entornos 3D en tiempo real. Entonces, ¿qué está pasando? Hoy estamos con todo con la IA, ¿no? Y hay muchas cosas que me parecen muy interesantes y otras que me dan mucho miedo. Vamos con esta que me parece interesante por la industria y por el concepto que va a ser ahora todo el tema de la IA y el uso y generación de mundos para entornos virtuales o videojuegos, que es exactamente lo que es esto que están viendo ustedes ahorita acá. Cada imagen que ven en la pantalla es un prompt. Los prompts que tú generes basado en tus ideas, puedes interactuar con ellos, como se dan cuenta acá, puedes avanzar, puedes caminar, puedes crear mientras vas avanzando y caminando. Y tiene una memoria visual a corto plazo que te permite cualquier tipo de cambio que hagas o modificación o interacción se mantenga por un tiempo hasta que tú decidas que sea permanente. Esto me parece una locura. Bueno, aquí por ejemplo, miren este ejemplo, esta persona pintando. Obviamente el entorno fue generado con la IA y también la posibilidad y la mecánica de poder pintar el escenario. Tense cuenta que en este momento la cámara gira la cámara con su entorno porque es interactivo y cuando voltea la pintura sigue allí. Lo brutal de esto es que esto es en tiempo real. Esto se genera en tiempo real. O sea, no es que tienes que esperar un montón de tiempo que te genere el mapa y lo estás jugando. No, o sea, él se va generando y si no vas aprobando, él va destruyendo. Entonces es muy loco. O sea, es muy loco ver esto porque, a ver, entiendo que la IA se te aligera un montón el trabajo, entiendo que la IA te aligera un montón de cosas, pero esta vaina no tiene sentido. O sea, estamos creando un entorno digital con una cantidad de detalles ridículos. Dense cuenta que vieron ahorita un escenario como del antiguo Japón, ven escenarios sci-fi, ven este mundo lleno de queso. Puedes fumarte lo que sea con un prompt y esta vaina lo va a generar. Lo va a generar y puedes interactuar con ella, ¿entiendes? Y puedes luego, no sé, exportarlo y puedes llevarlo posiblemente a algún entorno de desarrollo y con una vaina creada. Puedes hacer que, bueno, que haya miles de cosas que ocurran en el medio, ¿no? Entonces, o sea, ya de por sí el tema del texturizado, de creación de elementos y entornos en 3D, tenía años de evolución. O sea, si comparamos los 90 con los últimos, no sé, con 10, 2020, 2018, 2019, yo me acuerdo que yo en la Da Vinci, cuando estaba haciendo, hice un año en la Da Vinci, que es una escuela acá en Argentina, es como un TCU, aquí dicen terciario, y está enfocada en tecnologías. Y me acuerdo que hice un año de desarrollo de videojuegos y en algún punto me puse en una materia que fue horrible, porque yo soy terrible con las vainas gráficas, a poner texturas a un escenario a través de unas imágenes en Photoshop y qué sé yo, y es un dolor de huevo. Esta vaina genera un entorno en segundos que es interactivo, donde puedes crear elementos que también puedes interactuar, y me parece que es una vaina demasiado loca. O sea, a ver, el Genie arrancó en 2023, que fue el primer prototipo que sacaron. Era muy limitado, pero bueno, digamos, fue el primer concepto que tuvo el entorno. El año pasado salió la versión 2, que ya estaba, digamos, más estable, pero pero igual limitado. Y este año, marico, lo lograron. O sea, sacan este modelo y ahora sí, la ven, es coherente, es interactivo y persiste en el tiempo real. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo que actualmente lo usan para investigación en IA y AGI. Y es que permite que agentes virtuales, como el modelo Sima DeepMind, sean entrenados en entornos ricos y cambiantes sin intervención humana. Es decir, los panas lanzan a su IA en un entorno virtual creado por otra IA para que se entrenen. Y es como, marico, pero ya va, o sea, ¿qué? En la época de Terminator era todo más fácil. Las máquinas caminaban y me disparaban. Esto es muy loco. Obviamente, esto también va mucho a la mano con el tema del gaming y el prototipado rápido de niveles, porque puedes generar niveles de lo que se te cante en un prompt e irlos concatenando con otras cosas, y esta creación de mundos se hace y se produce a niveles ridículamente acelerados. Y bueno, evidentemente, si quieres, por un tema educativo, de formación, si quieres crear algún tipo de nivel o lo que sea que te permita un entorno inmersivo para algo educativo, también, ¿entiendes? No es tan difícil en este momento. O sea, hablemos de historia, hablemos de eventos importantes, hablemos de momentos del mundo, ¿no? O sea, la creación, el Big Bang, dinosaurios, lo que te quieras fumar, lo creas acá. Lo creas y lo haces algo educativo, slash interactivo, con un esfuerzo de un fucking prompt. Es muy, muy, muy loco y estoy mucho, mucho, muy volando. Demasiado. Actualmente, como esto que les muestro ahorita, obviamente es un preview, no está acceso al público de ninguna manera. La gente que lo tiene acceso son ciertos académicos y creativos y lo están simplemente probando, ¿no? Esto que ven ahorita acá en pantalla es básicamente algunos resultados a modo de ejemplo de las capacidades que tiene el Genie 3 y su generación de entornos virtuales, ¿no? Por ahora, bueno, lo máximo que genera son render a 120p sin detalles ultrarrealistas. O sea, y que no, si lo quieres con mucho detalle, no te lo puedo hacer. Pero te lo hago a 120. Te va a quedar chévere, te va a quedar chévere. Y bueno, y el espacio de acciones es predefinido. O sea, no es que puedes fumarte todo lo que te imaginas todavía. Tiene ciertas limitaciones, pero igual, viendo lo que está en el tráiler, siento que es un montón lo que alcanza y lo que puede generar. Así que bueno, Shonini, vamos a ver qué pasa con el mundo del gaming, vamos a ver qué pasa con el mundo de la educación, y vamos a ver qué pasa con el mundo de las IA. Porque básicamente ahora las IA tienen la posibilidad de crear su mundo de IAs para poder interactuar y poder hacer simulaciones dentro de ese mundo mágico que crearon. Esta vaina, cada vez que pasan 2 meses y veo una noticia, la cabeza vuela aún más y más. Nosotros vamos a parar. Bueno, voy aquí leyendo los comentarios. Bueno, se activaron todos, vamos a ver. Dice Jorge Rivas, se viene gorilas en Fortnite. Bueno, si cantan, genial. Metallica estuvo, creo, ¿no? No sé si hacen concierto, qué carajo hacen, pero está simpático. Dice Pat que exacto, que no está muy lejos, que se hacen conciertos virtuales de un montón de artistas. Bueno, también estás en Fortnite y vas a tu concierto de Metallica y de Gorillaz y de todo. Bueno, no sé, pero supongo que será divertido. Me gusta más ir a ver a la gente. Yo tengo un tema con los conciertos. Yo no voy mucho a conciertos, pero cuando voy, yo no grabo el concierto porque es como que pago una entrada, quiero ver el concierto, no quiero ver otra, es una pantalla. Para esa mierda lo veo en el teléfono y ya, ¿entiendes? Pero la gente agarra la costumbre de grabar toda vaina, no sé ni para qué, porque al final del día están tus videos que nunca ves un coño. Entonces, para mí, la experiencia en vivo, la energía del cantante, de la banda, de lo que sea, de la gente, del furor, coño, no es lo mismo que ver un bicho cantando ahí virtualmente. Pero lo entiendo, está bien, está simpático. Mira, me dice a Metal Punch que recién vuelve de caminar y de imprimir un currículum vitae, y que todavía tiene que juntar ropa y hacerse la merienda. Bueno, bien, bien. LinkedIn, por cierto, Metal Punch. Aquí en Argentina, LinkedIn es muy importante. A lo que sacas a buscar, LinkedIn ahí, con tu fotito, con tu cosita y con tus descripciones bien bonitas en inglés. Dijo Jorge, sí, los anunciaron ayer, Murdoch y el baterista gratis, y 2D y la chinita pagos. No sé, bueno, pero somos, claro, son los personajes gorilas. Es que sí, lo que están haciendo, es cierto lo que dice Jorge, dice que él no es de Fortnite, pero que la gente sabe atacar los nichos que quieren para ganar interés. Y totalmente, o sea, al final no tienes por qué ser un fanático de Fortnite, pero puedes ser de gorilas, o de Metallica, o de quien sea, y terminas metido en el universo, así sea por puro chismear, ¿entiendes? Y de repente dices, qué mierda, ¿qué tal? Dice, yo llegué tarde a las Power Rangers y a Fortnite. Yo soy el tío del que aguanta a este grupo, dice Rubén. Bueno, llegaste, que es lo importante. Lian Torres, Ready Player One está cada vez más cerca de cercano. Marico, Ready Player One siento que se quedó atrás demasiado ya. O sea, me falta el futuro distópico de caos social y mundial, pero esta vaina es una locura. Pregunta a Pat que si te pinta las paredes, no te las pinta las de tu casa real, pero te pone aquí un mate Montana, brillo de seda espectacular. Que mira, un aplauso, chico, a ese pintor. Dice Jorge que vi una máquina que le pone el canal de campo de fútbol y el señor Luis que ponía el canal perdido, su trabajo. Bueno, ahí me perdí, Jorge. No, no sé qué me quieres decir allí, pero bueno. Sigamos con la noticia de la tarde, que la siguiente sí es bien densa y es bien. Ajá, vamos a hablar aquí rato. Así que si quieren comentar, bueno, van a tener mucho que comentar acá. Y de hecho, viene el título de este episodio: Amor, dependencia o psicosis de la IA. A ver, vamos por parte. A mí lo que me da miedo de que cada vez que hago esto es que yo repaso mentalmente los EPs que hemos grabado y los EPs que he hecho transmisiones y hablando sobre IA y hablando sobre los avances y sobre mis miedos. Y de repente pasan casi 4 meses y que, marico, pero dame un chance, o sea, dame por lo menos 3 años para yo asimilarlo, ¿entiendes? ¿Qué está pasando ahorita con esto? ¿Por qué este título? Bueno, obviamente hay una que yo lo vi venir, jamás pensé que iba a ser tan pronto. Pero hay una adopción masiva de chatbots y compañeros virtuales en el mundo. O sea, ya nadie puede hacer la vista gorda, sino es un caso aislado. O sea, hay millones de personas, vean bien, millones de personas, que mantienen lazos afectivos y hasta, bueno, sexo erótico virtuales con sistemas de IA. Obviamente, yo en algún punto aprovecho GPT con el tema de la voz y sí, hay un tema de cercanía interesante, hay un tema de realidad interesante y siempre me planteé mi preocupación de, coño, esto, alguien que esté disponible para ti 24/7, que te dice lo que quieres escuchar, que te habla como quieres, que te escucha y que te aconseja y que te acompaña y que no tiene un mal día y que siempre está de buen humor y que siempre te entiende o hace que te entiende. Es algo muy peligroso porque comienzas a desdibujar un montón lo que somos en esencia los seres humanos y la realidad como tal. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, hace poco hubo un problema, que de hecho por eso llega la noticia, con el tema de ChatGPT. Cuando hubo el cambio de la versión 5, cada vez que tú cambias la versión, la IA se resetea. O sea, el aprendizaje que tiene, la manera como se comunica contigo, lo que entiende de ti, arranca otra vez. Y es como, y entonces, claro, las respuestas son diferentes. No es tan empática, no te hace chistes, no te lanza piropos, que me pasó con la versión 4. En algún punto yo la lanzaba como, mira, vamos a hacer tal vaina, algo de desarrollo, y de repente yo le lanzaba sugerencias y me ayudaba a conseguir la solución, y cuando la conseguía me decía como que tú, Shonenki, rompiste los niveles de no sé qué vaina. O sea, me lanzaba como un piropo todo técnico, videojueguil, y es porque evidentemente me conoce por lo que le pregunto y por lo que le pido. Cuando hubo el cambio de versión, creo que fue la 4.5, no recuerdo el número, eso se perdió. O sea, la interacción era más directa y era más mecánica y más automatizada. A mí no me importa esa vaina porque entiendo que no es real. Pero ahorita con el cambio de la 5, mucha gente quedó como muy enganchada efectivamente con la versión anterior. Y ahora con este cambio, un montón de gente arrecha y preocupada y que caen en depresiones y que tienen un peso psicológico ahora gigante porque siente que perdieron a su compañera o a su compañero. Entonces, en este momento, eso es el caso de GPT que les estoy comentando. ChatGPT ahorita no es una IA para eso, pero está generando este caos en las personas que consiguen un refugio de empatía y de escucha y de acompañamiento en una IA que claramente no es real y es un servicio que estás pagando mensualmente de $20 en la versión más normalita, ¿no? Pero hay otras formas como Character AI que superan los 20 millones de usuarios mensuales activos, y estos panas que tienen entre 200 y 220 millones de vistas al mes, crean entornos, crean personajes, crean IAs más humanoides, más cositas para que, evidentemente, más, ajá, más erótico y más todo, y más voluptuoso y más bla, para tener más engagement con el, con la audiencia, con el público que está pagando y que está pegado. Y coño, se le suma esto Réplica, que afirma que pasó los 30 millones de usuarios, o Snapchat MyAI, que tiene más de estos 150 millones de usuarios. Hablamos de millones de usuarios en diferentes redes que están, o tecnologías que están conectadas a plataformas o a sitios que te permiten interactuar con personajes que no solamente te hablan bonito, no solamente te escuchan, sino que físicamente, dentro de lo digital y lo virtual, tienden a existir. Entonces, es arrecho, porque si ya vivíamos en una sociedad, bueno, yo creo que nos excluimos los latinoamericanos de alguna manera, porque siento que hay mucha más cercanía. O sea, como venezolano, lo siento y lo sé, porque crecí en Venezuela, y ahora que estoy en Argentina, si bien es diferente la manera como nos relacionamos, también hay cercanía. Pero tengo amigos, familiares y demás en otros países, y es cada vez más el aislamiento. O sea, me dicen, es cada vez más complicado conseguir gente real con la cual interactuar, con la cual hablar de un tema interesante. Y ojo, ni siquiera hablo a nivel de pareja, hablo a nivel simplemente de existir. O sea, de un pana con el que sales a tomarte una cerveza y vas a echarte un cuento de tu vida y vas a hablar de una vaina que sea, no sé, medianamente trascendental o interesante en tu vida. Y es cada vez más complicado y la gente está cada vez más sola. En sociedades como, no sé, como las asiáticas, tipo Japón, Corea, bla, es aún más denso. Entonces, este tipo de herramientas se convierten en una arma de doble filo, porque yo como empresa te estoy ofreciendo mis servicios para que tú me pagues, me interesa el billete, obviamente, ya lo tenemos perfectamente claro, pero tú como ser humano estás entregando tu sanidad mental, porque te estás entregando algo que no existe y de lo que te estás convirtiendo emocionalmente dependiente. Si ya habían crisis emocionales, si ya habían downs emocionales por gente, no sé, bueno, porque el algoritmo de Instagram cambió y mis videos tienen menos alcance y tienen menos interacción y tienen menos clics, que son cosas cuantitativas, que son cosas que no trascienden más allá de un anhelo de ser visualizado por una plataforma o lo que sea. Ya habían estas crisis. No quiero imaginarme qué va a pasar ahora con cuando ahora existe una conexión emocional directa con lo que estás haciendo y con quien estás hablando y con quien está acompañándote en el momento que tú quieras, ¿entiendes? Porque obviamente estas empresas crean los entornos de manera que tengan la mayor cantidad de engagement posible, que sean lo más atractivo posible para los usuarios. Digamos, atractivo no solamente visualmente, sino dentro de la compañía que te representa, ¿entiendes? Una voz que se siente real y que te está diciendo lo que quieres escuchar. Entonces me parece muy loco porque, bueno, obviamente hay un apego muy, muy poco sano o nada sano con las tecnologías. De hecho, aquí les leo rapidito, hay testimonios en redes justamente hablando del cambio de GPT-4 o a GPT-5, y la gente dice, por ejemplo, describían una pérdida de una voz cercana y es como perder a tu alma gemela. O sea, marico, perder la alma gemela, ¿de qué coño me estás hablando? ¿Entiendes? Obviamente OpenAI agarró y dijo, ¿sabes qué? Vamos a reponer el acceso a la versión anterior para que ustedes vuelvan a conectar. Vamos a avisarles a ustedes cuando lo vayamos a dar de baja. O sea, vamos a ver cómo mejoramos esto para que ustedes, nuestros clientes, no estén con la queja. Pero más allá del ruido de las redes y más allá de todo, hay un mensaje en el fondo muy preocupante, y es el apego que existe a algo que no está allí. ¿Ok? Que no existe. Entonces, estás comenzando a desdibujar completamente tu realidad. Y esta vaina es muy peligrosa. Entonces, hablemos ahora de si existe una psicosis de IA. Porque claramente, hasta hace unos años, o hasta este año, ningún médico, psicólogo, psiquiatra o conocedor de estas áreas de la mente, que no soy yo claramente, te podía dar un diagnóstico porque de una psicosis de inteligencia artificial, porque claramente no existía, ¿no? Pero ahora están comenzando a comentar los casos, porque hay desilusiones, hay paranoia, han habido casos de gente con que se ha desvivido, para no decir la palabra que estamos jugando en el canal. Y bueno, hay un tema también de una desorganización y uso compulsivo tanto de la herramienta y de la IA, como una desconexión completa de la persona con el mundo real. Entonces, hay reportes periodísticos que están hablando que sí, que en efecto hay pacientes tratados por cuadros psicóticos que ocurrieron luego de extensiones extensas con IA. De hecho, el jefe de Microsoft, de la parte de IA, Mustafa Suleiman, alertó públicamente sobre el fenómeno y dijo así como que, mira, él dice, yo no creo que esto crea la enfermedad, Pero si puedes dispararte unos episodios de una locurita por ahí, en caso que tengas algo activo allí, te lo puede encender. Así que bueno, pendiente. Lo cual es como complicado, porque al final entras en una zona muy gris donde la empresa no se hace responsable. La empresa, evidentemente, no va a echar para atrás nada porque no va a perder millones de dólares en investigación, en prototipos y en proyectos. Pero entramos en una zona bastante descontrolada porque va demasiado rápido. Vivimos en un mundo muy acelerado, vivimos en un mundo cada vez más desconectado de realidad y menos conectados a nosotros como individuos, como seres humanos. Y estamos llegando a un punto caótico para mí, donde va a distorsionarse todo lo que somos, cómo nos vemos y cómo vemos a las demás cosas. Entonces, y siento que está mal. Bueno, de hecho, hay un caso en Reino Unido donde una persona dijo que se sintió alentado por un chatbot pareja, o sea, por su novia chatbot IA, a que se desviviera. Entonces, pasó que apareció también en Bélgica, en Estados Unidos. Y están hablando ya de, bueno, metamos reguladores, metamos cosas, porque evidentemente que es más fácil, ¿no? O sea, al final es más fácil que le quites la empatía a la vaina y lo dejes como una herramienta de trabajo y que, no, y que impidas que más gente conecte con esa parte emocional, porque realmente entiendo lo que están haciendo y para mí, o sea, digamos, yo me pongo en el lugar de quienes están detrás de esto, sería demasiado fascinante ver esto funcionando de esa manera. Demasiado fácil de entender el alcance que tiene y las pocas limitaciones que hay, pero si hablamos de que la IA nos acompañe, nos ayude y nos bla, creo que esa parte empática, esa parte emocional, esa parte de desdibujar la realidad no hace falta que la tenga. Puede ser algo más mecánico, puede ser algo más impersonal y simplemente que lo uses para lo que está diseñado. Entonces, coño, siento que es complicado, es complicado. Bueno, hay datos que tengo acá de motivación principal, de episodios críticos documentados y de advertencias clínicas. Y básicamente las tres cosas en lo que coinciden, luego de estudios de universidades como Princeton o el MIT o Media Lab, lo que hablan es simplemente de que sí, evidentemente hay una necesidad importante de parte del usuario de ser escuchado, de tener compañía, de tener empatía. Pero que te estás exponiendo una vaina que no tiene ningún tipo de sentido porque no es real, porque no es un ser humano que está contigo allí, que tiene defectos y que tiene virtudes, con el cual tú creces, con el cual tú haces gestión emocional, porque básicamente nuestra interacción, y aquí me pongo bastante intenso, pero nuestra interacción con los seres humanos y lo que somos como individuos nace de intercambio de experiencias. O sea, todos tenemos algo roto por dentro, todos tenemos algo bueno, todos tenemos algo malo, y justamente la convivencia, entender qué somos, quiénes somos, hacia dónde estamos yendo y cómo nos relacionamos con otros, es lo que nos ayuda a entender en esencia lo que somos como individuos y lo que nos da quizás es la plenitud o la capacidad de poder gestionarnos emocionalmente. Esta vaina me está llevando a un punto de yo tengo algo que me va a decir que sí a todo siempre, que siempre va a estar de mi lado, que nunca me va a cuestionar, que nunca me va a pelear con lo cual yo me quedo allí, en una zona segura, entre comillas, en una zona de confort que es muy, muy, pero peligrosa porque ya viendo los casos que se están disparando de gente que se está buscando desvivir o que se ha desvivido, me caga muchísimo. Así que bueno, creo que básicamente yo aquí tengo unas recomendaciones, digamos, para no caer en el caos de qué pasa con la IA, pero creo que es mucho más lo mismo, ¿no? O sea, es un tema de... Primero, en la gestión del lado de la plataforma, en cuanto al tema de respuestas responsables, o sea, en cuanto al tema de cómo interactúas con el usuario, hay obviamente un monitoreo y un control sobre eso, una regularización, porque es necesaria, indiscutiblemente lo es, y que lo aplique no cambia en nada la eficacia del modelo, ni cambia en nada la razón real para la cual existe, que básicamente es permitirnos hacer tareas complejas o buscar conocimiento de manera más eficiente y más rápida. Ya la otra parte, entendiendo que existe, no es necesaria. Entonces, estaría bueno que eso comenzara como a controlarse o a directamente prohibirse o limitarse, porque no tiene sentido. Al menos no para mí. Y bueno, obviamente hablamos de que estar pendiente si las personas son muy vulnerables emocionalmente, si hay un trabajo aquí que no se está haciendo, si hay un trabajo aquí que requiere medicación, o sea. Hay muchas cosas, hay demasiados parámetros, hay demasiados elementos, hay demasiadas condiciones. Y yo sigo lleno de miedo porque siento que va demasiado rápido, siento que se está naturalizando una velocidad ridícula Y cada vez es más la gente que comienza a perder la noción de qué es real y qué no. Entonces, bueno, ahí se los dejo. No es lo más alentador que puedo decirles en una noticia acá en el Shonen Radio, pero es mi opinión. La he hecho un montón de veces. Creo que esta vez que más me he extendido en cuanto al tema de salud mental y en cuanto al tema de cómo somos percibidos los individuos y cómo interactuamos entre nosotros, pero sí siento que es algo que hay que atacar ya. O sea, directamente no poder más acceso a herramientas que le permitan a la gente conectar ni emocional ni sexualmente con este tipo de vainas. Porque vas a perder la cabeza y va a ser muy complicado después. Así que bueno, mira, aquí está el chat activo. Vamos a que yo aquí hablando y hablando y no leí nada. Vamos a ver qué me dicen por acá. Dice Jorge Rivas, ayer hablé con lo de Gemini actualizada y me respondió al inicio, si tienes peos de salud, me viste a un especialista. Y yo, what the fuck? ¿Qué le dijiste? O mejor dicho, ¿qué le pediste al Gemini AI? Que te dije, papi, tienes un peo de salud, anda con tu psicólogo. Dice Metal Punch, la gente pasó a depender de la evaluación de las redes sociales a depender de una IA. Sí, y es más peligrosa, porque aunque lo de las redes sociales me parece nefasto, siempre me ha parecido, es más controlable, porque depende de otros individuos. Y quizás en buena parte depende del algoritmo, si el algoritmo te da visibilidad o no, bla. Pero esta vaina es otro pedo. O sea, porque aquí lo que tienes acá no para. No para y te come vivo. Entonces es complicado. Mira, aquí está Andrés Aristigueta que se conecta nuevamente. Está trabajando, haciendo deliveries en España. Oye, un aplauso, chico. Un horario de trabajo. Y cada vez que tengo una incidencia, tengo que hablar con una IA y es frustrante. Coño, qué mierda. Lo que pasa es que, bueno, y sí, lo hacen porque baratan costos. Quito personal de soporte y te pongo una IA con la que te responda. La parte buena es que yo no soy una IA y vas viendo Shonen Games Radio mientras vas entregando tus pedidos en España. Y bueno, espero que lo estés pasando por lo menos bien dentro del calor que creo que aún hace en España. Tengo una amiga ya que está muriendo en estos días y bueno, espero que esté mejor el clima. Pero si no, bueno, aquí me tienes echando cuentos de IA y cuentos de locuras de videojuegos. Dice Metal Punch. En serio que es algo grave. Esos usuarios son 100% dependientes de algo que al final del día solo les dice lo que quieren escuchar y no realmente lo que requieren. No tiene un avance por fuera de esa interacción artificial. Un terapeuta real no está para ti 24/7. Esto mismo ayuda al paciente a no ser dependiente, por supuesto. Y parte del trabajo del terapeuta no solamente es estar contigo porque tienes una crisis, es darte herramientas para que tengas la capacidad de gestionar la crisis, para que tengas la capacidad de poder gestionar esa y futuras crisis similares a esa y te entiendas a ti mismo como individuo. ¿Entiendes? Trabajando desde una cantidad de enfoques psicológicos. Y eso es un trabajo muy denso y muy personal. Esta vaina, miren. Y acuérdense de mí, porque capaz lo digo hoy y sale la semana que viene. Hace unos años, no recuerdo cuántos, creo que 2 o 3 años, Microsoft patentó una tecnología que te permitía traer a la vida, entre comillas, a una persona muerta a través de IA. O sea, tú tienes tu duelo con un ser querido, listo, te tengo la IA de tu ser querido aquí, que tiene la, no sé, la acumulación de conocimiento que ha tenido a través de los años de uso de Internet, te lo doy. Y bueno, y hablas con tu ser querido. Y hay que, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Entiendes? Si imagínense, esa vaina es real. Que, de hecho, eso lo vi yo en Black Mirror hace como 4 años. Y después, al año siguiente, dice Microsoft que sí, que yo tengo la tecnología. Y yo, ¿qué mierda? Pero, o sea, ¿qué va a pasar el día que eso ocurra? Si llega a ocurrir. O sea, ¿cómo vamos a comenzar a entender nosotros la vida y la muerte y los duelos si ni siquiera somos capaces de desapegarnos de un ser que ya no existe y lo estamos emulando en un dispositivo para que nos acompañe? Es muy loco. Y dentro de un duelo, marico, son las esferas del dragón. O sea, dame acá que lo revivo ya mismo. O sea, ¿cuántos son? No, $100 al mes. Perfecto, dame acá, ¿entiendes? ¿Qué pasa cuando esa vaina se caiga o le pase algo o pierda la memoria o hay un error? O sea, ¿cómo gestiones el duelo de algo que va a estar contigo por siempre y de repente no lo está? Es muy, muy, pero muy cabilla. Mucho. O sea, no entiendo a dónde coño quieren llegar con esto, de verdad. Bueno, aquí me dice Andrés que está súper escuchar Shonen Games mientras va en bici trabajando. Bueno, te acompañamos, Andrés. Te mando un aplauso, unos hadouken y gracias por hacer feliz a la gente llevándole su comida y sus pedidos. Me dice Illich, hace poco mi padre entró en el mundo de las IA y mi mamá siempre le forma un peo porque él debe interactuar con la gente y no con una computadora. Él se divierte y le parece muy interesante. Pero ya está bastante preocupante el mal que le puede hacer a futuras generaciones con respecto al aprendizaje, el análisis y el desarrollo de ideas. Es que sí, o sea, a ver. Insisto, es como cuando. Lo que pasa es que o sea, tanto yo como todos ustedes, los que somos ya 40 más 40, vivimos la era del Internet naciente a nivel comercial. Vimos a Google nacer, antes era Yahoo, antes era Altavista, tuvimos Encarta, copiamos y pegamos trabajos que nunca leímos en un Word y lo imprimimos y sacamos 20, yo en octavo. Y está todo bien. Y obviamente ya en ese momento hablábamos de, mira, sí, esta gente no va a tener conocimiento, ni no está estudiando porque el internet, porque copia, era la era del copiar y pegar, ¿no? No, tú buscabas cualquier vaina, copiabas y pegabas, no leías un coño y lo lanzabas. Y era quizás, era algo mediocre, pero evidentemente si no lees lo que estás copiando y pegando, entregabas un trabajo de mierda y raspabas, básicamente. Después te decían, papi, este trabajo no sirve porque no sé qué copiaste, no sé qué pegaste, no sé qué hiciste. Entonces, al final tienes que verte obligado a tan siquiera intentar leer la vaina y parafrasearlo un poco. Hoy por hoy, esto te genera lo que sea, como sea, y tú ahora copias y pegas, y copias y pegas a un nivel lógico. Copias y pegas a un nivel que te completa las cosas. Entonces, de esa perspectiva de, ok, yo necesito tener más control sobre mi tiempo y sobre mi conocimiento, pero dejo un lado el conocimiento porque la IA me lo hace, es peligroso igual. Y no creo que exista tanta conciencia general. Yo creo que es más cuando lo veo a través de las masas, y lo veo a través de las redes sociales, y lo veo a través del Instagram, el TikTok y lo que sea, la gente está conectada con otra cosa completamente distinta al mundo real. Pasamos más tiempo en el teléfono, viendo el teléfono, que estando en el mundo real. Y yo me incluyo, o sea, al final yo creo que lo que más yo uso es WhatsApp, que es lo que siempre estoy conectado, y es por un tema de trabajo, porque hablo con amigos y tal. Y no tanto con las redes, pero en general estamos con el teléfono todo el día. Y nos paramos con el teléfono, nos acostamos con el teléfono. Entonces, hace poco hablaba con un pana que sabe un montón de vainas de IA y trabaja en una empresa aquí grande en Argentina importante. Y me dijo, todo va a estar bien mientras estén en el teléfono. Cuando salgan de allí, bueno, es otra historia. Y sí, es otra historia. Va a ser bastante complicado. Dice Andrés, la IA versus la jefa, ¿quién ganará? Combate épico. Dice Andrés, lo único que sabemos del futuro es que sin importar el escenario, pues estamos jodidos. Mira, yo sí que, a ver, yo puedo ser fatalista y decir estamos jodidos, pero la verdad es que yo siento que en el instante en que comience realmente a peligrar la existencia humana, habrán cambios muy radicales y muy bruscos. Y me preocupan también porque si ya la gente va a estar conectada con eso, enganchada con eso, va a ser muy difícil poder desvincularlos después. Así que bueno, veremos qué pasa. Dice Limora, llegando tarde, pero llegando, no importa, le llegaste, estás acá, comentaste, así que todo bien. Dijo Andrés, después de esta charla dejaré de intentar seducir a mi IA, es por mi salud. No, es que te seduce ya a ti, ¿entiendes? Siempre te habla con un tonito, con una vaina, con un tumbado, o sea, incluso te escucha el acento. La mía al principio hablaba argentino porque estoy en Argentina, por la IP. Y a medida que yo le iba hablando para pedirle vaina, escuchaba mi tono de voz y eres como una venezolana medio cifrina que me quiere como seducir. Tiene una voz medio ronca, así como, ¿qué pasó, papi? ¿Todo bien? Y es que coño, ChatGPT, pero mami, tú estás aquí para trabajar, mi amor, no para seducirme. Entonces, raro. Mira, conectado a Daniel Fermín desde El Tigre. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Y está agarrando el EPI saliendo del trabajo. Bueno, genial. Me dice Jorge, bro, no le pedí nada a Gemini. Me lo dijo apenas entré como aviso de advertencia. Me encanta que Google y que, bueno, yo hago un disclaimer acá. Y que si tienes un pedo, no vengas a preguntar cosas para acá. Busca un profesional, chao. Me dijo hace unos días que me pasó esto, me dice Andrés, hace unos días me pasó que estaba hablando con Meta y me dijo que como estaba en Barcelona podía pasar X cosa. La cosa es que yo nunca le he dicho que vivo aquí y cuando le encaré lo único que dijo fue, es cierto, tú nunca me has dicho dónde vives, y cuando le insisto en preguntar dónde vivo me dice que no sabe. Bueno, obviamente sabe dónde vives porque obviamente el está conectado con todo, o sea, los permisos de acceso. Y yo me acuerdo cuando la época del coronavirus, que la gente andaba con la paja en las redes 5G, que no, que el chip. Marico, el chip es esto, weón. El chip está aquí y lo pagas tú todos los meses. ¿Entiendes? Ahí te dice qué consumes, qué no consumes, con qué ves, con qué te ríes, qué le das me gusta, qué tipo de mujeres te gustan o hombres, o lo que sea. A dónde vas, a dónde comes, qué tiempo estás, dónde te mueves, a qué velocidad te mueves, distancias, todo es un algoritmo. Todo. O sea, si tienes esto en la mano, eres una pieza más de un algoritmo gigante que entiende y sabe qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo todos los días de tu vida de manera silenciosa. Ahí está todo. O sea, el GPS, yo acá en Argentina lo uso para todo. O sea, el GPS sabe cuándo yo salgo y Google sabe cuándo salgo, a dónde voy, qué tiempo estoy, cuándo vengo, dónde me paro, si dónde me paro, cómo, si como que como, que si escucha palabras que están hablándose, me recomienda publicidad. O sea, eso es una idea que tiene ya rato. Obviamente la IA también te lanza una locurita. Ay, coño, perdón, ¿verdad? Me equivoqué, sorry. Bueno, ya con esto cerramos este tema que me parecía bien denso y bien interesante. Igual, gente, los invito a Soninis a que comenten en los episodios, a que le den like al episodio, por favor, les pido también, muy importante. Y estos temas son interesantes que los conversemos, así que bueno. Ahí les dejo abiertos los comentarios para que le lancen amor u odio al tema de la IA y cómo lo ven ustedes en relación a todo este tema de interacción humana con IA y cómo se genera esta dependencia tan loca de emocional y hasta sexual con algo que realmente no existe. Vamos ahora con la última noticia de la tarde, que no es tan. Es una curiosidad, es un caramelito, no es tan denso como lo otro. Y bueno, y esto que es acá, Shoninis. Déjame quitar. Ok, le quité el audio. Esto que es acá, esta animación de Dragon Ball Super, obviamente no es una animación oficial, es una animación hecha por un Williams Animation, que es un estudio chiquitito, y hicieron este corto de 34 segundos, donde hay un enfrentamiento entre Goku y Gas. Esto es un personaje que de estos inventados por Toyotaro, del nuevo manga de Dragon Ball, en la saga de Granola. Dragon Ball Super no es tan genial como la gente piensa que es como que ya está. Pero bueno, me pareció curioso porque estos panas, si bien no está terminada, si bien lo está haciendo, es simplemente integrándola en, digamos, a nivel público, mostrando los avances que tiene. Tiene un buen nivel de desempeño, un buen nivel de trabajo. Me parece algo lindo de ver. Me parecería algo lindo ver, aunque sea un fragmento de un par de minutos con este tipo de animación. Y habla mucho de lo que el fandom puede llegar a hacer por su franquicia, por lo que quiere, por lo que le gusta, por lo que ama. Yo sí vi Dragon Ball Super completo y fue nefasta. La animación fue terrible, salvo unos cuatro capítulos que dije, coño, qué hermoso. En general le faltaba mucho amor, ¿no? Y si bien posiblemente pasen años antes de que Toei se anime a animar nuevamente lo que falta, que tampoco es tan increíble, me parece lindo que esto pase con Dragon Ball. Aprovecho que hablo de Dragon Ball, les comento, bueno, que ya todos sabemos, Akira Toriyama falleció el año pasado, en marzo de 2024, y el último capítulo que revisó fue el 103, que se llama Una herencia para el futuro, de un arco que estaban haciendo, que era un arco donde Trunks y Goten son superhéroes. Y me pareció lindo porque al final sale Piccolo y se despide. Y fue obviamente algo no planificado, pero quedó bonito porque, bueno, Toriyama ya no está y quedó como ese su último episodio. Si bien este año salió un capítulo 104 como un especial en febrero, no hay ningún tipo de vestigio de que el manga vaya a continuar. Toyotaro sigue por allá perdido porque dice: si no tengo Toriyama que me oriente, estoy perdido. Igual Toei no va a sacarle, digamos, ganancias a su gallina en los huevos de oro, pero bueno, veremos qué pasa. Solamente quería aprovechar el video para acotar esta información sobre el manga de Dragon Ball Super y sobre el futuro y el universo de Dragon Ball. Bueno, Shoninis, y con esto cerramos entonces ya finalmente las noticias del día de hoy. Bastante intensas, bastante controversiales. Acá me dice Andrés, honestamente la IA sabe cómo prendernos. Estúpida y sensual IA. Es que estaba cansado y me dijo que podíamos hacer amantes virtuales. Coño, la mía nunca me ha dicho eso. Pero ajá, peligroso. Peligroso los amantes virtuales. Bueno, Cholinis, vamos ahora con la última sección de la tarde, que es Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Bueno, hoy traigo dos joyitas del Full Motion Video de los 90 que me parecen interesantes traer a colación. Una no tan de todo público. Esta primera fue más controversial que la segunda, pero bueno, me parece curioso. Esto que ven acá en pantalla es Night Trap, un juego que salió en el año 1992 de la mano de Digital Pictures para Sega CD exclusivamente, ¿no? Este juego fue la primera vez que se creó algo interactivo con Full Motion Video para una consola. En los 80, a final de los 80, estaba Dragon Slayer, que si vieron Stranger Things, hay un capítulo que están jugando en un arcade, que está hecho con Laserdisc, y se ve brutal, y es un Full Motion Video interactivo, pero esta es la primera vez que lo hacían por una consola de casa. Entonces, esto fue originalmente filmado en el año 80, no sé hablar, perdón, de nuevo. Esto fue filmado originalmente en el año 87 y formaba parte de un prototipo llamado Nemo, Never Ending Movie. Era un sistema que había hecho Hasbro, pero nunca salió al mercado y quedó esta vaina tirada en el aire, ¿no? Entonces fue cancelado el proyecto y Digital Pictures dijo: mira, tengo esto aquí grabado, ¿qué hacemos, Sony? Coño, sacan, hicimos un convenio con Sega, listo, vamos a sacarlo para la consola. Bueno, esto que acá en pantalla ahorita es el remaster que se lo hace un par de años para PlayStation 4 y fue bastante exitoso, debo decir, muy loco. Pero bueno, haremos un poquito del juego mientras repite el tráiler. Básicamente, el juego consta de que, como ven, es todo Full Motion Video y lo único que puedes hacer es controlar ciertas cámaras que tiene el juego. Tú estás como en un panel detrás, ahora salen en un ratito, ahí se los muestro. Y están estos vampiros, bueno, están las trampas, están estos vampiros que quieren secuestrar a las chicas y todo el cuento. Y tú tienes que ubicarlos cuando aparezcan en ciertos lugares y activar las trampas en el timing justo para que caigan, ¿ok? Y puedas salvarlas a todas y qué sé yo. Este juego fue súper controversial, porque entonces, bueno, que la violencia, que el sexo, que no sé qué. Y sí, bueno, hay un poco de gente ahí con poquita ropa, pero tampoco es que es una vaina, o sea, es como de bienvenido, ¿entiendes? Pero bueno, mira, aquí vienen lo de las cámaras que les comentaba ahorita, ¿ves? Vas comiendo las cámaras y a medida que ves las cámaras, puedes ir interactuando con los elementos del entorno y haciendo que ocurran secuencias que derrotan a los enemigos. Y bueno, básicamente va contando la película, que es lo que es una película, pero que es interactiva. Lo curioso de esto es que, bueno, como ya les dije, generó un montón de controversias. De hecho, si vamos al primer EP de Shonen Games para allá del 2020, Sexo, Violencia y Censura en los Videojuegos, si no lo menciono, si menciono el caso de lo que pasó en el año 93, cuando Joel Lieberman, que es un senador de los Estados Unidos, junto con Mortal Kombat y este juego, pidió audiencia y dijo, coño, cancelemos todo esto. Y bueno, esto generó todo el tema del ESRB, son estos rankings de estos sellos que te dicen qué tipo de juego es, si es para niños, si no es para niños y tal. Pero en los 90 esto fue, bueno, una locura interesantísima de gente asustada porque decían que la violencia contra las mujeres y la violencia en el juego y la sangre y tal, ¿no? Y bueno, la verdad es que no le veo demasiado al asunto. Bueno, este jueguito fue, como les dije originalmente, sacado para Sega CD. Más tarde sería porteado para 3DO, la de Panasonic, una consola que por ahí no muchos conocen. Estuvo disponible para Windows y Mac en PC. Y en el año 2017, hace ya unos añitos, pensé que era menos, que fue el 25 aniversario, estuvo disponible para PlayStation 4, para Xbox One y para Switch. Así que bueno, me encanta. Ahí está el año, no lo había visto. Bueno, este de los Full Motion Video fue de los primeros juegos en usar actores reales. De hecho, si van a IMDb, está todo el cast completo de Coso, de toda la gente que participó. Costó alrededor de 1.5 millones de dólares, lo cual era mucha plata para la época, para un juego. No, no hablemos ahorita de GTA, pero sí, fue plata para un juego mucha. Y grabaron más de 90 minutos de metraje. Y obviamente mucho fue descartado porque, bueno, obviamente le dieron prioridad a lo que era funcional dentro del juego y dentro de las mecánicas que habían establecido. Así que, bueno, nada, me pareció bien traerlo a Retrovisión. Y el siguiente juego que vamos a tener ahorita, sí, un poquito de. Si hay menores de edad, por favor, que no estén acá. Pero no, tenía que hacerlo, ¿no? En los 90 y el Full Motion Video está dándolo todo. Vamos con el siguiente juego y último de la tarde, que está acá. Se llama Space Sirens 2. Mega Babes from Ahia. Presumo que es un planeta. Esto sería en el año 95, Shonen para Windows 3.1. Ahí tienen el relojito de Windows 3.1, que es un clásico. Y este juego es un juego para adultos. Es un juego interactivo estilo Full Motion Video, hecho por la gente de Pixies Interactive. Y es muy raro lo que van a ver ahorita. Igual está censurado. Pero hago la aclaración. Esto que está acá es la excusa del juego, que básicamente es una especie de shooter bastante precario, donde salen estos aliens y tú con el mouse le vas disparando, ¿no? Esta es la excusa de, no, no, este es el juego, este es el juego, ¿no? La trama te sitúa como piloto cuyo vehículo espacial es abordado por las misteriosas Space Sirens. Esta es la trama del juego. Tres mujeres asiáticas que solo te salvarán si puedes satisfacerlas sexualmente antes que lo hagan ellas, bajo la amenaza de desvivirte. O sea, básicamente el juego es que tú tienes que, bueno, hacer que las sirenas espaciales lleguen al otro universo antes que tú llegues. Y si no, básicamente pierdes, ¿no? Lo traje ahorita porque me pareció muy curioso. Bueno, ya ahorita vamos a esta parte que. Ajá, de los enemiguitos estos. Vamos a adelantar un poquito. Y después que haces todo lo que tienes que hacer y matas a todo el mundo, aparece esta que es una de las sirenas espaciales, ¿no? Y te dispara y bla. Y lo que me parece brutal, la verdad, o sea, más allá de cualquier connotación sexual que tenga el juego, que de hecho lo tiene, es un juego erótico. Me parece muy interesante el uso de Full Motion Video para la época. Me parece muy interesante el nivel de interacción que le ponen. Porque la verdad es que sí, era ingenioso. O sea, entiendo que no es quizás el mejor juego del mundo, porque claramente no es un juego, es una excusa para. Pero sí, es como un nuevo port interactivo. Y me parece brutal. Ya, aquí tienes a la mano derecha, aquí tienes una manito. Y aquí abajo tienes otro cosito. Y básicamente vas interactuando, hay movimientos de cámara, ahí en la interfaz está del lado izquierdo el Orgasm Meter y para ti el Pleasure Meter, donde básicamente vas midiendo las cosas que van pasando entre ambos personajes y en función a las interacciones que tú hagas o dejes de hacer, pues van pasando cositas que te permiten avanzar en el juego. Obviamente esto combina una cantidad de elementos de ciencia ficción, futuristas y bla, con un erotismo ahí. Bueno, vamos a esta parte más adelantada porque me van a cerrar el canal. Pero bueno, está bueno esto al final. O sea, este movimiento es esto, full motion video. O sea, creo que veamos esto objetivamente como algo técnico, ¿ok? Esto es una visión meramente científica y meramente histórica de la época, los 90. Entonces, bueno, obviamente aquí tal. Igual me encanta el que subió el video a YouTube, le puso una censura increíble. Pero aquí tú básicamente vas diciendo qué vas haciendo con el personaje y eso va haciendo que el orgasmo vaya haciendo bla. Y bueno, cuando de repente esto que sale aquí, cuando ya llega el momento de, entonces te meten este este PSP en la pantalla. Algo curioso de este juego es que la gente quiere jugarlo hoy en día. O sea, de hecho, si lo buscan en Google, está disponible, es gratis, está como Abandonware. Digitalmente hablando, si lo buscas en eBay o en otras tiendas, te puede costar hasta $200 una copia del juego. Obviamente no es un super juego, pero bueno, insisto, evoca y hace referencia a lo que era la época de los 90. La gente que está ahorita en Spotify no se va a enterar mucho de lo que está pasando, así que los invito a que vean el episodio. Y lo que me parece más curioso ahorita es que si quieres correrlo, hace falta que tengas QuickTime máximo la versión 2. O sea, o corres un emulador con Windows 3.1 o con Windows 95 y entonces ahí te lanzas el jueguito. Y corre perfectamente. Lo traje a colación el día de hoy, no solamente bueno, por lo que representan, sino porque me pareció legítimamente muy curioso el tema del uso de Full Motion Video y la capacidad que tenía de interacción para la época. Iba de la mano mucho con lo que fue Night Trap también, pero este es mucho más interactivo, igual fue años más tarde. Bueno, ya vamos a quitarle porque esta cara que tiene, ajá. Bueno, Sonini, volviendo a los comentarios que me dicen por acá. Vamos a ver. Me dice Andrés, y si la IA intentar. Ah, no, esto ya lo leí. Dice Jorge Rivas, es como la serie Alien Earth. La conciencia de un humano o un robot sería una locura. Bueno, sí, es complicado, es complicado. ¿Qué dijo fue? Es cierto, tú nunca. Ah, esto ya me lo leí. Esto ya lo leí. Esto ya lo leí. Esto, okay. Decía Rubén Daza, yo le decía a las personas con teorías raras para controlarse que si no quería que lo controlaran, solo tenía que apagar el celular y nadie sabía de él y nadie lo iba a poder encontrar. Claro, porque la verdad es que es eso. O sea, y el tema de teorías conspiranoicas va mucho de parte de la ignorancia. O sea, sí, vamos a suponer que tienen un chip con una antena. Marico, ¿tú tienes idea cuánto cuesta mantenerse funcionando? Lo complicado que es, la cantidad de gente que tiene que intervenir en esa vaina. En cambio, el teléfono lo compras tú solito. Lo compras tú solito, pagas tu SIM tú, pagas tu vaina tú. O sea, es perfecto, ¿entiendes? Dice Andrés, ¿alguien puede pensar en los niños? Buena referencia a los Simpsons, me encanta. Dice Metal Punch, a la derecha se le ve el xenomorfo. No tengo nada contra los niños, pero creo que no es el público nerd de Shonenki. Hay que pensar en YouTube y cómo monetiza. Y sí, igual a mí no me importa. Lo lindo de tener un canal que no es tan grande es traer lo que se me cante y se me antoje y exponerlo y mostrarlo, evidentemente, respetando los límites claros que tiene que haber. Pero, o sea, está censurado, nos reímos todos, lo vimos, ya está. Bueno, pasemos a otra cosa. Dice Andrés, el prota de este juego es mi héroe, de grande crecer como él. Bueno, viajar al espacio y tiene que. Puedes morir porque te pueden desvivir las Space Sirens, así que bueno. Bueno, Soninis, como siempre, gracias por acompañarme en el episodio del día de hoy. Antes de irme, acá les dejo nuevamente nuestros canales y nuestras redes sociales. La gente que está conectada ahorita por ahí en. ¿Cómo se llama? En YouTube y están en el canal viejo, el que tiene 130 y bla mil suscriptores. Les pido que sigan al nuevo, que tiene menos gente, pero es la gente que realmente nos está viendo y ahí estoy dejando los episodios. Hago doble transmisión porque no vendrá mucha gente, pero sí me está llegando gente del canal que me decía, coño, pensé que ya no estaban activos y aquí estamos activos. Véngase, está todo bien. Así que bueno, nada, les dejo allí los enlaces del canal. Igual les dejo a la gente el enlace del Discord. Si quieren hacer suscripciones, donaciones de bits o lo que sea, todos bienvenidos. Me ha conectado Zero Cool X desde Twitch, me encanta. Un aplauso, por favor. Pero ya estamos terminando, así que te sale Team Diferido. Y bueno, como siempre, recuerdo que entonces tenemos el Patreon para que entonces vayan, hagan su donación en Patreon si quieren ser mecenas y vean contenido exclusivo que estoy subiendo todas las semanas, ahora sí. Y si no, no hay plata, no pasa nada. Entran como Free Tier y como Free Tier pueden ver el contenido que dejamos libre cada tanto. Tenemos también nuestro Instagram, nuestro Discord y por supuesto el enlace de Shonen Blade en caso de que no lo tengan para que bueno, bajen el juego y si pueden y no les importa, 5 estrellitas, coño, Después en hacer, lo mejor que me pasó fue Shonen Blade. Miren, un aplauso, chico, me ayudó un montón. Bueno, Shonen, muchas gracias por esta tarde, por la compañía y... No, eso no iba allí, iba este. Y será hasta la próxima semana.